Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy estoy en vivo desde la ciudad de Nueva York, donde vine ayer, volé ayer. Por eso, primero que nada, agradezco al amigo Manuel Calderón Cerame por sustituirme ayer en el podcast. A la hora del podcast estaba montado en un avión. Estoy por acá para reuniones de trabajo y me regreso mañana. Pero aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Twitter, que ahora se conoce como X, de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabada. Grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y últimamente también en mi cuenta de Instagram. Como todos los días, te invito a que le des compartir, que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Y de esa forma, con la magia del internet, podemos multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar share ahora si me estás viendo en vivo, ahora si me estás viendo grabado, más adelante, al final del programa, cuando tú quieras. Así funciona el internet y ampliamos la cantidad de personas que nos puede ver. Además, te recuerdo que me puedes escuchar, solo edición de audio, en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía encontrarás esta edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Google Play, cualquiera de ellas. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bajo Luma, lo que ustedes sienten, lo que ustedes creen, lo que ustedes perciben, saben que es verdad. Bajo Luma, ahora hay más apagones que antes y lo dicen los informes oficiales. Bajo investigación federal, McKinsey, principal compañía asesora de la Junta de Control Fiscal, siguen las interrogantes sobre el feminicida liberado por el gobierno ante tribunal apelativo ayer, vista de descalificación de candidatos del movimiento Victoria Ciudadana. Contrario a petición de la mayoría de los partidos, la Comisión Estatal de Elecciones se autoinvestigará en caso de información confidencial. Y ese es un asunto sobre el cual conversamos con la secretaria, la presidenta alterna y presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, en el podcast Análisis de la Z a la A, que está disponible. Y desde ya les anticipo que lo que nos dijo en el podcast a Zoe y a mí no es exactamente lo que está hoy en los periódicos. Aparentemente, bajo investigación federal, el pasado presidente del Colegio de Médicos, Villafañe, respalda el territorio incorporado, lo que Pablo José describe, y estoy de acuerdo con Pablo José, lo peor de los dos mundos. Ante el Tribunal Supremo Federal, petición de Trump de inmunidad absoluta. Y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Si usted percibe, siente, sufre que estamos teniendo más apagones en este momento que hace un año o que hace dos años, ¿sabes qué? No es una percepción equivocada de usted, es la realidad. Y no lo digo yo, no lo dice la oposición, lo dice el informe oficial que se publica, que tiene que publicar Luma y que le tiene que presentar a el negociado de energía página 6 del periódico El Nuevo Día de hoy, sufrieron más apagones el pasado trimestre, aunque eso es lo que dice el titular, de verdad no es el pasado trimestre, es durante todo el pasado año. Son, vuelvo y repito, los datos oficiales que presenta Luma, que está obligado a presentar ante el negociado de energía. Ahí está el titular. El consorcio señala que ha implantado iniciativas que han evitado interrupciones del servicio, una nota de Manuel Guillama Capella, pero los datos son increíbles. Es el nivel más alto de apagones desde Fiona. Fiona pasó hace 2 años. Los puertorriqueños nos estamos quedando sin luz 1,414 minutos en un año, lo que equivale a casi 24 horas sin luz. Y eso es 14 veces por encima de los estándares aceptables. Pero peor que esto, el año anterior había cerrado con 1,341 minutos. En otras palabras, un año después, y Luma entró aquí básicamente en el 2021. En el 2022 había 1,300, tuvimos 1,341 minutos sin luz y subió a 1,414. Leo una nota de Manuel Guillana Capella. El promedio anual de interrupciones del servicio eléctrico alcanzó en marzo su nivel más alto desde septiembre del 2022, cuando Puerto Rico experimentó el paso del huracán Fiona, reveló el informe trimestral de Luma Energy, que Luma Energy entregó esta semana. El periodo de 12 meses entre abril del 2023 y marzo del 2024, los clientes de la red permanecieron sin servicio en promedio 1,414 minutos, o el equivalente a casi 24 horas, una cifra que está 14 veces por encima de los estándares para la industria. El año fiscal 2023, el del año pasado que concluyó en junio, había cerrado con un promedio de 1,218, poco más de 20 horas, y a diciembre pasado el índice se situó en 1,341. O sea que vamos empeorando. Contrario a lo que nos dice el gobernador y la propia gente de Luma. Vuelvo a la nota. La tendencia ascendente en el indicador se aleja del mínimo aceptable, el baseline, fijado por el negociado de energía de 1,243 minutos. O sea, estamos peor que antes, muy por encima de lo que en la industria a nivel de Estados Unidos se acepta y por encima de lo que el negociado de energía le dijo que podían, que era aceptable. Definitivamente, algo anda mal. Ahora, Luma, ¿por esto va a sufrir las consecuencias? No, señores, claro que no. Si gran parte del problema es que lo hagan bien o lo hagan mal, ellos cobran. Aquí, ustedes me han escuchado, yo no tengo una posición dogmática sobre algunas privatizaciones. Yo creo que en gran medida depende de cómo el gobierno negocia los contratos. Y en este caso yo no tengo la más mínima duda que el gobierno del PNP, porque esto comenzó desde la época de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, pero con el respaldo de Pedro Pierluisi, ese contrato de Luma estuvo mal negociado, nos dan mal servicio, pero siguen cobrando la misma cantidad de dinero. Así que no es su percepción, la evidencia y el informe que tuvo que presentar Luma valida que hoy tenemos más apagones que el año pasado. Y en una nota que salió en la edición digital del Nuevo Día, está en el periódico el New York Times y en otros periódicos en los Estados Unidos, recuerdo que estoy hoy por acá, en Nueva York, la principal firma de asesores de la Junta de Control Fiscal. Sí, la Junta, que en una de las justificaciones por las que nos impusieron era para luchar contra la corrupción, los conflictos de intereses en Puerto Rico, tiene como su principal asesor, que cobran una millonada, la firma de McKinsey, de las firmas de consultoría más grandes en el mundo, a la cual se le han señalado problemas de conflicto de interés en Puerto Rico, que mientras asesora a la Junta para cosas que tienen que ver con la Junta, está asesorando a clientes privados. Y en Estados Unidos y en el mundo entero ha tenido muchos señalamientos de conflictos de interés, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió una investigación criminal. Ahí está la nota digital en el periódico El Nuevo Día. Justicia Federal abre investigación criminal contra McKinsey, la empresa consultora de la Junta Fiscal. Según The Wall Street Journal, la pesquisa está relacionada con el asesoramiento de la compañía a productores de opioides. Está en todos los periódicos principales de Estados Unidos. Aquí está la nota del periódico New York Times. McKinsey is under criminal investigation for its opioid work. Sí, la principal compañía de asesoramiento de la Junta de Control Fiscal ha estado envuelta en múltiples escándalos alrededor del mundo. En Puerto Rico también, pero la Junta la sigue defendiendo, la sigue contratando, le sigue pagando con dinero de nosotros y en este momento está bajo investigación criminal aquí en los Estados Unidos. Dime con quién andas y te diré quién eres, pero la Junta es intocable, no hay quien la supervise, no hay quien le audite ese contrato, porque la Junta de verdad no tiene ninguna limitación en sus poderes. Y seguimos sufriendo las consecuencias. Bueno, rapidito a lo que sigue siendo el tema de la semana. El feminicida que fue liberado de forma inexplicable y que volvió a asesinar una mujer en Vega Baja durante el pasado fin de semana. Es la historia de primera plana en dos de los periódicos del país y historias en todos los periódicos. Primera plana del periódico Primera Hora. El insólito caso de Hermes Ávila abre caja de Pandora. Surgen muchas interrogantes en el proceso de excarcelación del ahora sospechoso del feminicidio de Yvette Joan Meléndez Vega. Primera plana del periódico El Vocero. Investigarán a contratistas de corrección. La Comisión de Salud del Senado reabrirá la pesquisa contra la empresa encargada de los servicios de salud en las cárceles luego de que el convicto Hermes Ávila Vázquez figura como sospechoso del feminicidio de a un año de lograr su excarcelación. Se refiere a una investigación que había ya realizado el Senado bajo la presidencia de la Comisión de Vargas Vidot, el senador independiente, que tengo que decir que a mi entender hace una labor extraordinaria y que hace dos años Vargas Vidot le recomendó al gobernador y a la secretaria de corrección que cancelaran ese contrato por la evidencia de sus malos manejos. ¿Y qué hizo el gobernador y la secretaria de corrección? Le renovaron por cinco años el contrato. Seguimos en las notas de los periódicos. Aquí está más a fondo el periódico Primera Hora. Es una nota larga de dos páginas. ¿Qué se sabe del caso de Hermes Ávila Vázquez? Dos páginas de la historia. En El Vocero, básicamente es lo que les decía, lupa legislativa sobre desempeño de Physician Correction, mientras el gobernador exhortó a no adjudicar responsabilidades hasta que se culmine la pesquisa. Aquí habrá que también investigar por qué se renovó este contrato cuando ya habían serios señalamientos sobre la eficiencia de esa entidad. Inclusive, vuelvo y repito, un informe de la Comisión de Salud Mental del Senado pedía, recomendaba que no se renovara el contrato. O sea, este es un contrato que hereda el gobierno de Pedro Pierluisi, pero lo renuevan, se venció en este cuatrenio. Sigue esa, la nota del Vocero es de dos páginas y aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, lo que se sabe hasta el momento de la excarcelación. Yo no voy a resumirle lo que se sabe, lo que se ha discutido. Yo voy un poco a darle mi análisis desde el punto de vista legal, administrativo, de eficiencia gubernamental. En primer lugar, aquí para mí todavía nadie ha explicado con claridad, ni tan siquiera antes de llegar a si los doctores de verdad hicieron un buen trabajo. Antes de llegar a eso, para mí no está claro ni tan siquiera por qué este señor podía ni solicitar el beneficio de la Ley 25. Yo me leí la Ley 25 y la Ley 25, que sus orígenes son cuando la epidemia del SIDA en Puerto Rico y en el mundo, donde las cárceles en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo estaban llenas de enfermos de SIDA. Inclusive esto comienza cuando el boxeador Esteban de Jesús, que ha sido campeón mundial, que se convirtió tristemente en adicto a la heroína, que asesinó a una persona, que fue juzgado, estaba preso, y estando preso en el último cuatrenio de Hernández Colón, se está muriendo de sida en la cárcel. En aquel momento no había cómo excarcelarlo y Hernández Colón le dio un indulto humanitario. Inclusive muchos recordamos la imagen de Roberto Mano de Piedra Durán, quien había sido su contrincante en el ring de boxeo, que voló de Panamá a Puerto Rico a abrazarse y acompañar a quien era su adversario en el ring, en básicamente su lecho de muerte. Luego de eso, pues se legisla en 1992 y la ley dice claramente que es para pacientes de SIDA y de enfermedades terminales. He escuchado a la Secretaría de Corrección decir que hay un reglamento. El vocero dice que es una enmienda de ley. Yo no he encontrado la enmienda de ley que se le añadió, y personas que tienen problemas serios de movilidad. Lo primero que yo creo que se debe hacer aquí una investigación es de dónde salió eso de problemas de movilidad. Si eso no está en la ley, y yo cotejé la ley, pero no hice un research profundo. Para mí la ley sigue diciendo casos de SIDA y enfermedades terminales. Si es un reglamento que le pusieron problemas de movilidad, alguien tiene que explicarme de dónde sale ese reglamento. Además, el reglamento no puede ir por encima de la ley. Así que esa es la primera pregunta. La segunda, que obviamente nos hemos enfocado mucho, el criterio médico. ¿Se puede un paciente disimular, inventarse una condición de ser parapléjico? No hay exámenes neurológicos o lo que sea que se pueda hacer. De todas formas, ser parapléjico no es una enfermedad terminal. Ya empiezan aquí las disputas. Ha salido más información. Este señor, este asesino, asesino en serie, porque es horrible las historias que están saliendo. Aparentemente tuvo un accidente mientras estaba preso porque estaba trabajando en las brigadas que salían a la calle. Y entonces lo mandaron al Fondo del Seguro del Estado. Y el Fondo del Seguro del Estado le dio una incapacidad total. Y ahora el physician, como se llame la compañía, está diciendo, es que el fondo, y la secretaria, es que el fondo le dio incapacidad. Y el administrador del fondo está diciendo, y dice la verdad, bueno, nosotros damos unas incapacidades desde el punto de vista de trabajo. Nosotros no tenemos nada que ver con la ley 25. El fondo está desmintiendo al departamento, diciendo, nosotros no evaluamos nada que tuviera que ver con la ley 25. Y una incapacidad bajo el Fondo del Seguro del Estado no es lo mismo que tienes incapacidad de moverte. Una cosa es incapacidad para trabajar y otra cosa es que tú no tengas la capacidad de moverte. Son dos cosas diferentes. Y obviamente está la gran interrogante, cómo esos médicos, cómo ese panel de médicos de la compañía contratada por Corrección se dejó coger de eso mismo. Luego, y aquí es lo más importante, la secretaria dice, como le está echando la culpa a la compañía de salud, y yo creo que tienen culpa, pero la ley dice que los médicos hacen el examen médico, pero los médicos no tienen el récord criminal del confinado. La ley dice claramente que para poder excarcelarlo, el Departamento de Corrección tiene que hacer una evaluación sobre la peligrosidad. La secretaria ha dicho que en este momento hay 24 personas en la calle bajo la ley 25. ¿Ustedes quieren que yo me crea que la secretaria delega la decisión, de si va a excarcelar 10, 15 presos al año bajo esta ley? Que no es un tribunal, no es la Junta de Libertad bajo palabra, es el departamento. Y la secretaria está diciendo como que ella delegó eso. Bueno, si ella delegó eso, la deben votar mañana, ahora mismo. O sea, yo no puedo creer que un secretario o secretaria del Departamento de Corrección delegue en un subalterno la determinación administrativa de soltar un preso. Porque vuelvo y repito, los otros casos que sabemos, la Junta de Libertad bajo palabra, el tribunal, diferentes mecanismos. Este, como era una ley humanitaria. Así que, ¿cuál fue el criterio en el Departamento de Corrección? Vamos a imaginarnos que los médicos hicieron lo correcto, que yo creo que no. Aún si el hombre estuviera muriéndose, la secretaria o el secretario tenía el poder de decir no, porque este es un asesino, no, porque esta persona ha amenazado gente en la calle. Inclusive me pregunto, me escribieron ahí, me pregunto, ¿cómo es posible que este señor estuviera en las brigadas en la calle, con ese historial, trabajando en la calle? Pero lo último, una vez está en la calle, ¿qué clase de supervisión dio el departamento de corrección. Este señor estaba trabajando, haciendo chiripa en un negocio donde tristemente se encontró con la víctima y no está claro. Aparentemente aquí no había una relación consensual. Nada de eso está claro. Así que no hay la más mínima duda, a mi entender, que el departamento de corrección y la presente secretaria tienen responsabilidad en lo que sucedió. Encima de eso, director, yo creo que te envié un último clipping que no lo has subido sobre una nota de que sale en Noticel. La voy a leer ahí, si lo puede subir el director. Corrección entorpece investigación sobre feminicidio y lo demandan. La oficina de la Procuradora de las Mujeres demandó, esto es una nota de Noticel de Oscar Serrano, no tiene que ver con este caso, pero tiene que ver con el Departamento de Corrección. La oficina de la Procuradora de las Mujeres demandó al Departamento de Corrección y Rehabilitación por no entregar información sobre feminicidio y masacre de Yauco en enero pasado. Leo de la nota de Noticel. La oficina de la Procuradora de las Mujeres recurrió al tribunal ayer. Ah, ahí está. Ok, ya la puso el señor director. Nuevamente una nota buenísima de Noticel, no la tiene ningún otro periódico. La oficina de la Procuradora de las Mujeres recurrió al tribunal ayer para obligar a que el Departamento de Corrección entregue información relativa a William Irán Santiago Figueroa, el ex convicto que en enero pasado se suicidó después de matar a su pareja y a la madre y hermano de esta en Yauco. Según el recurso, la procuradora tiene una investigación abierta por la muerte de Linet Morales Vázquez, que abarca las actuaciones de distintas agencias y desde el 25 de enero remitió a corrección un requerimiento de información y producción de documentos que la agencia todavía no entrega completamente. El punto de contención es el informe de evaluación y recomendaciones que hizo el programa de servicios de antelación al juicio, una dependencia de corrección. El documento es el que se sometió al tribunal para una vista de causa para arresto en la que se dejó libre sin grillete a Santiago Figueroa. Dos semanas después, el hombre perpetró la masacre. Señores, no hay duda que algo anda mal en el Departamento de Corrección. ¿Saben lo que no está mal en el Departamento de Corrección? En el Departamento de Corrección, director, no sé ahora cómo quito el clipping, ahora está. Ahora yo le voy a decir lo que no anda mal en el Departamento de Corrección. En el Departamento de Corrección no anda mal los ascensos y aumentos de sueldo a los empleados de corrección que están en la campaña de Pedro Pierluisi. En el Departamento de Corrección no anda mal el operativo de Get Out the Vote para la campaña y la primaria de Pierluisi que dirige la secretaria de corrección. Esas cosas yo le aseguro que están corriéndose ahí, que Cari Pierluisi le está dando seguimiento desde Fortaleza, que Edwin Mundo le está dando seguimiento. Porque en medio de todo este cara, la secretaria de corrección es parte del alto equipo, no es una voluntaria que va a una otra actividad. Aparentemente ella está encargada de movilización y lo que se conoce en inglés en el Get Out the Vote, que es sacar a la gente a votar. Y para eso está usando prácticamente todo el personal de confianza del Departamento de Corrección. Demasiadas interrogantes. El país sigue todavía en shock. Difícil de creer lo que sucedió. Y básicamente esta mujer está muerta porque el aparato del gobierno le falló. Los policías hicieron su trabajo en el 2005. Los fiscales hicieron su trabajo en el 2005. Los tribunales hicieron su trabajo en el 2005. Y cuando llegó y estuvo preso hasta el año pasado, donde inexplicablemente esta presente administración bajo esta secretaria de corrección lo soltó y lo liberó. Investigue, porque es verdad, ¿qué hacía ese señor en una brigada? Se supone que los que salen en brigadas a trabajar son los de mínima custodia. Un asesino en serie. Bueno, rapidito a otros temas. Voy a seguir de rolo hasta luego hacer la conexión con Gabriela en jueves de película y streaming. Ayer hubo una vista ante el Tribunal de Apelaciones en el caso de la descalificación de los candidatos de Victoria Ciudadana. Aparentemente, de esa vista, de lo que se desprende es que esto no es un caso frívolo, se lo he dicho yo, que hubo muy buenas preguntas, que algunos de los jueces básicamente dijeron exactamente eso. Esto no es un caso frívolo, esto es un caso que requiere que lo atendamos con mucho cuidado. Aquí dice la nota del periódico El Nuevo Día: escuchan argumentos de candidatos, los abogados del partido volvieron a plantear la falta de daño real, mientras demandantes e interventores insistieron en que los reglamentos deben aplicar por igual. Una cita aquí del juez Félix Figueroa Cabán, que es uno de los cuatro jueces del panel: no representa desde el punto de vista de daño real y palpable ese elemento de que un partido político pueda competir en un proceso electoral obteniendo endosos y uno que no lo haga. Uno de los grandes temas es si los demandantes de verdad sufrieron un daño cuando ellos no están corriendo en primarias contra los candidatos de Victoria Ciudadana. Aparentemente hubo muchas preguntas sobre ese tema. Uno de los jueces dijo claramente que esto no era un caso frívolo, que era un caso complicado. Ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día, la nota del periódico El Vocero: cuestionan la legitimidad del pleito. Eso lo que quiere decir es legitimidad activa, si tenían standing o no tenían standing. La nota del periódico Primera Hora: optimistas los candidatos de Victoria Ciudadana tras vista. Y la nota del periódico Metro, que hoy se publica en edición impresa: argumentan en corte sobre candidaturas únicas. Obviamente el caso está sometido, confiamos que el panel actúe lo más pronto posible para que esto, de seguro va a ir al Tribunal Supremo, gane quien gane. Es un panel de cuatro, lo que para mí es algo raro, porque normalmente se hacen paneles impares para que no haya un empate. Si estuviera 2-2, entonces se reafirma la decisión del juez de primera instancia, que, como ustedes saben, descalificó a los candidatos. Y en un tema relacionado con los procesos electorales, el periódico El Nuevo Día nos informa que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones decidió que la investigación sobre la publicación de información de electores, información confidencial, que esa investigación se realice en la comisión. Eso lo hizo luego que hubo una votación donde todos los comisionados electorales, menos la del PNP, dijeron que a quien había que referirle el caso era al Departamento de Justicia para investigar. Señores, esto se trata no de cualquier pelafustán. Se trata del expresidente del Senado, al hombre que todo el mundo en el PNP le tiene miedo, incluyendo el gobernador. Y no tengo la más mínima duda que todo el mundo le tiene miedo, incluyendo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Tomás Rivera Chat. Tomás Rivera Chat hizo público el expediente electoral, el número electoral de unos periodistas con quienes él estaba molesto porque dieron a conocer el escándalo de Memo, el candidato a alcalde por el PNP en Arecibo y representante. Y porque esos periodistas dieron a conocer eso, y como Memo es un protegido de Tomás Rivera Chat, le cayó encima y que sí, ok, dijo que estaban viviendo, no tenían que vivir, pero dio a conocer la información electoral. Y eso es confidencial. Quiero decirles que en la edición de esta semana de Análisis de la Z a la A, con la licenciada Zoe Lavoy, entrevistamos a la presidenta de la comisión, Jessica Padilla. Está disponible. Vayan a YouTube y le preguntamos de este tema. Y lo que está hoy en el periódico es contradictorio a lo que nos dijo a Zoe y a mí. Primero, ella reconoció que sí, que será información confidencial y que eso es una violación de ley, pero que ella no podía hacer nada a menos que hubiera una querella de los ciudadanos. Según esta nota, no hay ninguna querella de los ciudadanos, pero sí el comisionado electoral de Victoria Ciudadana pidió que se investigara. Obviamente pidió que se fuera a justicia porque la comisión no se iba a investigar a sí misma. Y sin embargo, aunque todos los comisionados electorales dijeron mándalo para justicia, menos la del PNP, la presidenta de la comisión, presidenta alterna y presidenta interina, decidió que va a ser una investigación interna. Lo que dista mucho de lo que pasó, por ejemplo, en el caso de los endosos, donde ella lo mandó a policía y a justicia. También quiero decirle que en el podcast ella nos habla de que
la investigación en el Departamento de Justicia sobre los endosos fraudulentos, el caso de la viuda de Rafael Hernández Colón, de Nelsa, está vivo porque el Departamento de Justicia le está haciendo requerimientos de información. Pero me preocupa que cuando la mayoría de los comisionados electorales le piden que esto se pase a justicia, ella se queda para autoinvestigarse. Hablando de análisis de la Z a la A, estoy haciendo aquí un paréntesis. Quiero que sepan que vamos, ya tenemos confirmado a 3 de los 4 candidatos a la gobernación. Van a ir análisis de la Z a la A. El martes, voy a darle la fecha aquí, el martes 7 de mayo, ustedes van a poder ver la entrevista que Zoe y yo le vamos a hacer a Juan Zaragoza. El martes 14 de mayo, ustedes van a poder ver la entrevista que le vamos a hacer a la comisionada residente Jennifer González. Y el martes 21 de mayo, ustedes van a poder ver la entrevista que le vamos a hacer a Jesús Manuel Ortiz, candidato, uno de los precandidatos del Partido Popular Democrático. El gobernador no nos ha contestado, pero ya tiene la invitación y confiamos que nos diga que sí. Así que ya están avisados, suscríbase en YouTube a Análisis de la Z a la A, porque de aquí a la primaria van a recibir toda la información. Vuelvo y repito, ahora mismo pueden escuchar y ver la entrevista a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones con información valiosa camino a las primarias. Rapidito, porque ya mismo me conecto con Gabriela. Aparentemente, bajo investigación federal, el pasado presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Esto era algo que se había mencionado, pero la unidad investigativa de las noticias, con información de fuentes de Melissa Correa, que todos sabemos que tiene buenas fuentes en las autoridades federales, confirmó que sí, que hay una investigación abierta a el pasado anterior presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, persona activista en el PNP, lo que no lo hace nada malo, persona de confianza de Jennifer González en este momento. Leisa, nota de Leisa Caro González, investigan cómo usó fondos de la pandemia. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional investiga al Colegio de Médicos Cirujanos por posibles irregularidades en el manejo de fondos federales durante la pandemia del COVID entre el 2020 y el 2022, cuando el organismo era presidido por Víctor Ramos. La pesquisa, según el actual presidente del colegio, Carlos Díaz, surge a raíz de una auditoría externa que se realizó como parte de los requerimientos impuestos a las entidades que reciben fondos. Como les dije, esto lo dio a conocer la unidad investigativa de las noticias con un reportaje de Melissa Correa el pasado martes, donde Melissa indica que hay una investigación criminal abierta. Así que más allá de los rumores que habían corrido, todo tiende a indicar que sí, que hay una investigación federal sobre este tema. Y William Villafañe, precandidato a comisionado residente del PNP, en lo que a mi entender es una muestra clara, aunque él no lo dice así, de que no hay ningún ambiente en Washington ni tan siquiera para ofrecer la estadidad. Ahora, cambiando de lo que ha sido la postura histórica del PNP, dijo que él está dispuesto a aceptar el territorio incorporado, aunque sea por un tiempito corto, como paso de transición a convertirnos en Estado. Miren, el territorio incorporado, para que ustedes sepan qué es, que seguimos siendo una colonia, un territorio. No votamos por el presidente, no tenemos senadores, no tenemos congresistas, pero pagamos contribuciones federales. Históricamente, eso es cierto. Con algunas excepciones, la inmensa mayoría de los territorios que se convirtieron en Estado fueron primeros territorios incorporados. Y algunos estuvieron decenas de años pagando impuestos sin tener ninguna representación. El movimiento estadista en Puerto Rico siempre ha dicho que ellos no van a aceptar el territorio incorporado. Pues Villafañe, vuelvo y repito, a mi entender, reconociendo que no hay ambiente alguno para la estadidad, empezó a cambiar las señales y Pablo José, entiendo yo que correctamente, Pablo José Hernández le dice que eso es lo peor de los dos mundos. No tienes ninguna representación en el Congreso, no votas por el presidente, pero acabas pagando contribuciones federales. A mi entender, las expresiones de Villafañez simple y sencillamente son una muestra clara de que está reconociendo que no hay ningún ambiente para la estadidad en la capital federal. Y si nos meten en el territorio incorporado, señoras y señores, nos pueden dejar ahí eternamente, eternamente, pagando contribuciones federales sin ningún tipo de representación o capacidad de votar por aquellos que nos impondrían las contribuciones federales. Y antes de irme a la pausa para conversar con Gabriela, rapidito, los líos de Donald Trump aquí en Nueva York. Hoy sigue el juicio criminal, pero ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hoy se argumenta su teoría, a mi entender, absurda, pero sabe Dios lo que hacen los jueces del Tribunal Supremo, de que si tú eres presidente de los Estados Unidos, tienes inmunidad absoluta para hacer lo que te dé la gana, inclusive violar leyes criminales, y no se te puede procesar por nada. Es un caso único. Ningún presidente en la historia había reclamado eso, ni Nixon. Nixon sabía que podía ser acusado. Es más, por eso fue que Gerald Ford lo indultó cuando Nixon salió. O sea, ningún presidente de los Estados Unidos ha actuado o ha reclamado que a él no se le puede acusar de nada de lo que haga cuando sea presidente, salvo Donald Trump, que ahora está diciendo que si él hubiera sido presidente, hubiera mandado a matar a alguien, no lo podían acusar. Nos vamos a una pausa, me extendí un poquito, 8:42 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, es jueves, y si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, hoy jueves 25 de abril del año 2024. Como saben, estoy desde la ciudad de Nueva York, donde vine para unas reuniones de trabajo. Mañana me regreso allá a la Isla del Encanto, y desde Los Ángeles, desde el otro lado, pero hoy estamos más cerca, Gaby. Yo estoy en Nueva York, estamos un poquito más cerca.
Por lo menos hay vuelo directo.
Por lo menos hay vuelos directos, eso es cierto. Si es jueves, jueves de películas y streaming con Gabriela. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Ahí.
Esta semana, es otra semana que hay una mezcla interesante, pero entre ellas está una de las películas que más quiero ver de este año, así que de esa podemos hablar más.
Gaby, tú sabes que yo no me acuerdo si la última vez que yo estuve en Nueva York fue para tu cumpleaños, con tu mamá.
Sí, porque puede que sea. Vino,
después vino la pandemia.
Puede que sea así para mi cumpleaños.
Esa fue la última vez que estuvimos, fuimos cuando vinimos a celebrar tus 30 años.
Sí.
Acá en Nueva York. Bueno, que sí, de verdad, cuando llegué ayer, yo de momento dije, diablo, ¿cuándo fue la última vez? Yo sé que yo no vine en la pandemia.
Yo sí vine para celebrar mi cumpleaños hace 2 años, creo.
Por eso, entonces
yo recuerdo. Fue con mis amigas nada más. Sí.
Por eso yo fue que vinimos aquí a celebrar tus 30. Uh-huh. Y yo no sé si yo después de eso vine para acá, porque de trabajo no tuve que venir, como estoy ahora que es de trabajo. Y de vacaciones, pues no vinimos. Así que. Okay. Y esto no es vacaciones, esto es trabajo. No,
otra vez. Bueno, empecemos. So la primera película que voy a mencionar hoy es Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Básicamente, creo que fue hace como 2 años, Winnie the Pooh entró en el public domain.
Ajá. Explícale a la gente lo que quiere decir el public domain.
Pues el public domain significa que el copyright de Winnie the Pooh ya no es dueño de, no hay una persona o una familia o institución que es dueño de ese copyright ya, así que cualquier persona puede utilizar esa figura. No me acuerdo los específicos, pero en Estados Unidos son como, creo que 100 años, algo así. Por ejemplo, el año pasado, The Great Gatsby, que es una de las novelas más importantes en la literatura americana, entró en public domain, y ya este año tenemos 2 obras de Broadway, no me acuerdo si musicales, que van a salir sobre Great Gatsby. Pues en el otro extremo tenemos a Winnie the Pooh, que cuando llegó al public domain, lo primero que le dijeron aparentemente fue, pues vamos a hacer una película de horror de Winnie the Pooh. Y parece que le fue bastante bien, que aquí tenemos la segunda, esta es la secuela. Winnie the Pooh 2, Blood and Honey.
Blood and Honey, oh my God.
No la voy a estar viendo, así que si alguien la ha visto que nos quiera contar, presencialmente cogí a los personajes de Winnie the Pooh que conocemos, Winnie the Pooh, a Eeyore, a Piglet, a Tigger, y los convierto pues en figuras de horror.
Ay, Dios mío.
No creo que ni tú y yo la vamos a estar viendo.
Ok, pasamos esa rápido, ¿qué más tenemos?
Pasamos a, básicamente yo diría al otro extremo, tenemos entonces el Apocalipsis de San Juan. Esta es una película religiosa que cuenta la historia del apóstol Juan, ¿verdad? Y sus visiones del fin de los tiempos. Y pues, yo creo que el póster, ¿ves? Tenemos ahí a los 4 del Four Horsemen of the Apocalypse.
Los 4 jinetes del Apocalipsis, Gabriela, aprende tu español.
Así que ahí lo tienes. La próxima sí es la película que más yo quiero hablar, que como dije anteriormente, es la de las películas que más quiero ver este año, hasta ahora, se llama Challengers. El director es Luca Guadagnino, que es el director de, más recientemente, la película más grande que él ha hecho fue Call Me By Your Name, para la que fue nominada para muchos Oscars. Y entonces, pues esta es su última película, se supone que saliera...
¿Y es americano? ¿Con ese nombre, ese apellido es raro?
Creo que es italiano.
Ah, por eso, porque tiene un apellido rarísimo, ok.
Y entonces, se supone que la película saliera el año pasado, pero era durante la huelga, así que sale ahora porque básicamente tienes a la estrella, una de las estrellas más grandes en el mundo ahora mismo, Zendaya, es la actriz principal, y pues tú quieres que Zendaya pueda promover esa película. Pues sí, la actriz principal es la actriz Zendaya, que es una de las actrices más populares y más up and coming en todo Hollywood ahora mismo. Ella salió en las películas recientes de Spider-Man como MJ, entre otras cosas, era una chica de Disney también, cuando más joven. Y ahora esto se supone que esta sea su primera película como movie star, básicamente. Y en ella, ella hace de Tashi, que es una pro de tenis, así, prodigy, que tiene un accidente que la deja que no puede jugar más. Oh, así que en vez entonces ella usa toda su energía y todo su talento para ser la entrenadora de su esposo. Pero su esposo creo que no es tan bueno como ella. Y entonces ella y su esposo se encuentran como en este love triangle romántico y profesional con este otro muchacho, que es el ex mejor amigo de él, el esposo, y el ex de ella. Y los que hacen de los dos otros dos tenistas son el actor Josh O'Connor, que tú lo conoces por The Crown, el hizo de Charles, el Charles joven.
Okay.
Y entonces el otro es Mike Feist, que súper buen actor, pero el rol más grande que ha hecho hasta ahora, él estuvo en West Side Story, como, ahora no me viene el nombre, pero el americano, no el love interest, el otro. Y es un súper artista, canta, baila, lo hace de todo. Así que
pero esto es un triángulo amoroso, ¿qué es esto?
Es un triángulo amoroso. Es un triángulo amoroso. Es una película de triángulo amoroso y de ambición y de tenis. Okay. Pero sí, así que todos los promos han sido ellos tres en todas las carpetas rojas y todo eso.
Y hay grandes expectativas de la película.
Por lo menos en términos de la ha tenido mucho amor crítico hasta ahora, y pues sí, la expectativa es que haga bien. Como dije, esto es como medio un challenge de Zendaya. Ella salió en Dune también, pero Dune no es su película, ¿verdad? Así que esta es la primera película que yo diría que sí está a manos de ella como estrella. Okay.
¿Qué más comienza hoy?
Pues entonces tenemos Boy Kills World, que voy a admitir que no sabía mucho de ella antes, pero por lo que entiendo, es una película de acción, thriller, con elementos bien de comedia, así como stylized.
O sea, ¿cómo no va a ser una película de acción si ahí yo veo una ametralladora, dos hachas, no sé qué más, un puño, bala?
Okay. Pues el actor principal que lo vemos aquí al frente es Bill Skarsgård, que él es de la familia Skarsgård, que son como siete hermanos, y el papá es Stellan Skarsgård, que te enseñó la foto, ¿sabes quién es? Ah, bueno, está en Dune, pero no llegaste a ver Dune 2 todavía, ¿verdad?
No, no lo he visto.
Pues no te saco el tiempo. Anyway, so Bill Skarsgård hace de este personaje que se llama Boy, y que es un muchacho que es sordomudo, y que vive como en este gobierno posapocalíptico, y la familia que como que está a cargo de esto, pues mataron a su familia. Así que él está en una misión de venganza contra ellos, y pues para hacer eso también entrena como que con artes marciales y etcétera. Se ve bien divertido. Si te gusta, obviamente, si te gusta la acción, pues esta es una buena opción para esta semana.
Y veo mucho splash de sangre.
Sí. Y entonces la última que tenemos en el cine se llama Unsung Hero. Y esta es de las películas que llamamos así las películas inspiracionales. Esta está basada en una historia verídica de esta familia australiana que se mudan a... Luego de que el papá, pues, creo que pierde su negocio de música, se mudan a Estados Unidos. Son mamá, papá y 6 hijos. Y entonces, pues, ellos tratando de sobrevivir en Estados Unidos y 3 de sus hijos, y todos tienen un amor a la música, pero especialmente creo que es la hija mayor y 2 de los muchachos, y pues sigue la carrera de ellos, que eventualmente se convierten en unos súper artistas. Yo no los conozco porque no sé mucho de la música cristiana o católica, no me acuerdo, pero creo que, pero se llaman, los artistas son For King and Country, son los dos hermanos, y entonces la muchacha se llama Rebecca St. James, y supuestamente son súper exitosos. Así que vi el trailer, sí, se ve así que te da de fe y perseverancia y todo eso, te da así las ganas de llorar un poco.
Muy bien.
En términos de streaming, esta semana es bastante light. Yo diría que el más grande es que la película Anyone But You, que es un romantic comedy que hablamos en diciembre, que lo llegan a hacer ver conmigo, está en Netflix desde esta semana, y yo definitivamente la voy a estar viendo pronto. Y la otra es una que se llama Miller's Girl en Netflix, que es más como un psychological thriller o erotic thriller, con el actor Martin Freeman y Jenna Ortega, que los dos me caen muy bien. La película salió en el cine y como que nadie habló de ella, pero pues ahora que está en Netflix, tal vez va a tener una segunda vida.
¿Y eso es todo lo que hay nuevo?
Sí, en verdad, no había mucho para streaming esta semana.
Estamos como
sí, voy a decir que yo diría que ahora en términos de televisión y streaming han salido algunas cositas que tal vez menciono la semana que viene, que han sido bastante bien, la gente está hablando de ellas, ¿verdad? Que también pienso que hubo unos meses como que nadie estaba hablando de nada en streaming en términos de televisión, así que de eso podemos hablar más en la próxima, si quieres, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Estoy pensando en dos y se me olvidaron el nombre, los debí haber apuntado por si acaso.
Pues lo dejamos para el jueves que viene.
Lo dejamos para el jueves que viene.
Bueno, pues cuídate mucho, baby.
Ok, hasta la próxima. Bye.
Y con eso yo me despido por hoy. Mañana es viernes. Haré la transmisión desde aquí, desde Nueva York, y después saldré corriendo para el aeropuerto para regresar a Puerto Rico. Y obviamente si es viernes, será viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, donde hablaremos de cómo sigue el BCN. Que está caliente, los criollos de Caguas caliente. Hablaremos de los playoffs del NBA y de Major League Baseball y de cualquier otra cosa de deporte que Federico tenga para ustedes en Deportes Zona 5. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana viernes a las 8 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Que tengan todos un lindo día.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.